Dolores. ¿Qué? Bueno, Lola, le digo.
Sí,
yo... recién.
Le agradezco. Le agradezco mucho. Me siento más cómoda. Bueno. ¿Sabe que nosotros estábamos buscándolo con mucha intensidad? Preocupados obviamente por lo que está pasando, no solamente en el país, y bueno, nosotros siempre lo regionalizamos y lo llevamos a Salta, ¿no? Así que queríamos saber puntualmente, nosotros tenemos información que el intendente de Tartagal y Santiago Vargas han expresado en numerosas ocasiones la falta de presencia del Estado Nacional y también de la colaboración tanto frente a la falta de médicos, el desborde del hospital, por decirle, el aumento de contagios. ¿Usted ha recibido algún pedido de ayuda por parte de la provincia, del intendente o del hospital de Tartagal, no sé, directamente?
No, Dolores, particularmente no hemos recibido ningún pedido referente al hospital de Tartagal o al municipio de Tartagal. Creo que bueno, son expresiones que corren por cuenta del intendente. Nosotros estamos en contacto permanente con el gobernador Gustavo Sáenz y con la ministra de Salud, Josefina Medrano. Esto es permanente, la comunicación de los equipos de Nación. Estamos siguiendo de cerca la situación de Salta ante el aumento de casos que viene teniendo en los últimos días. Generalmente nosotros nos comunicamos con las provincias, ¿cierto? Es decir, lo que hace la Nación es, bueno, más en esta contingencia, ¿no? Cuando hay una emergencia sanitaria como es esta de la pandemia del COVID, la Nación trata de asegurar la equidad en la distribución de recursos,
sí,
en los recursos que distribuye, y lo hace directamente con las provincias. Después son las provincias hacia el interior de la provincia quienes distribuyen esos recursos, que no son pocos los que se han distribuido en esta pandemia, tanto las transferencias que se hacen, ¿no? Financieras, en los programas Proteger, Redes, Sumar, de Salud Comunitaria. A la provincia de Salta este año han ido más de 166 millones de pesos.
Doctor, ¿y bueno, eso mucho... ustedes lo tienen, digamos, controlado? Es decir, ¿está asegurado que ese dinero llega a la gente?
Sí. Eso después se rinde. Son fondos que en general, parte de estos fondos la provincia destina en qué los utiliza, pero, por ejemplo, hay fondos del programa Redes que son para fortalecimiento del COE o para promover estrategias de telemedicina, después, bueno, son de compensación de las prestaciones que dan los centros de atención primaria, por ejemplo, y que después se pueden utilizar para equipamientos, para, se podrían comprar una ambulancia. No tengo los detalles de lo que la provincia
ha invertido,
a qué lo ha destinado, pero en general las provincias lo rinden esos fondos. Después están los fondos de incluir salud, que son prestaciones directamente. Allí son 592 millones de pesos que han ido este año, parte para saldar deudas anteriores, que se han distribuido ecógrafos, respiradores, 43 respiradores, equipo de protección personal que nunca envió la Nación Argentina, pero este año, digamos, por las posibles dificultades para proveerse de estos insumos tan importantes para la epidemia, lo distribuye la Nación, fueron en orden de 23 millones de pesos, que colaboran con lo que compra y distribuye la provincia, medicamentos, bueno, y por supuesto los insumos que regularmente van, ¿no? Como los de zoonosis, bueno, ya están las palúdicas, ¿no? Salud perinatal, SIDA, enfermedad de transmisión sexual, tuberculosis, etcétera, etcétera, la vacuna, bueno, todo lo que envía la Nación, y particularmente algunas transferencias que están muy vinculadas a la atención del problema del COVID, ¿no? Por ejemplo, hoy la Nación transfiere fondos para que la provincia le pueda pagar a las clínicas privadas en caso que que lo requiera. Bueno, para eso hay que hacer convenios específicos. Bueno, hay una serie de medidas que se han tomado, de transferencias que se están haciendo. Y después, yo no tengo la información, pero están las transferencias que ha hecho la Nación Argentina a través del Ministerio del Interior de los adelantos del Tesoro Nacional, ¿no? Que son también transferencias a las provincias para atender las distintas situaciones del COVID. Algunas las pueden destinar al sistema de salud, otras tienen que ver con la circulación, el control de fronteras, etcétera. Es decir, hay una serie de recompensaciones a las provincias por gastos aumentados que tienen en esta contingencia.
Doctor,
bueno, eso es más o menos el cuadro. Nosotros lo hablamos con el gobierno provincial y obviamente en casos de que tengan alguna necesidad concreta, como lo hemos hecho con otras provincias, nosotros acudimos, ¿no? para ayudar. Lo hemos hecho en el verano con la contingencia que tuvieron con problemas de mortalidad infantil en comunidad Huichi, fundamentalmente. Yo he estado personalmente allí con el gobernador, la ministra, hemos ido a Santa Victoria del Este, hemos enviado profesionales del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, es decir, lo que corresponde que haga la Nación, ¿no? En estos casos, que es acompañar a las provincias que tienen la responsabilidad primaria sobre el sistema de salud provincial, pero la Nación está asistiéndolo y garantizando o intentando garantizar, porque es obviamente que es difícil lograrlo, pero la equidad en todo el territorio nacional.
Doctor, ¿por qué si los intendentes de diversos departamentos venían solicitando hace más de un mes volver a las restricciones de la cuarentena, ¿por qué el gobierno provincial de Salta endureció un poco las restricciones recién la semana pasada? Y le hago la segunda pregunta, cosa de que me respondan las dos. ¿Por qué considera que se tardó tanto en asumir el contagio comunitario en la provincia, pese al claro avance que tenía la pandemia, ¿no? Sobre todo en el norte salteño.
Bueno, hoy, evaluando cómo ha sido el desempeño y los distintos resultados en la pandemia, es decir, hay un efecto que ya se sabe que no es bueno, que son las aperturas tempranas, ¿no? Es decir, cuando se abre mucho y cuando ocurre a destiempo.
¿Eso pasó en Salta?
Hay que ser muy, muy preciso digamos, cuando se hace un cierre, hacerlo en el momento preciso, ya cuando no sea demasiado tarde. Yo no, sinceramente, a mí desde acá me cuesta, tampoco lo he hablado con las autoridades, yo personalmente, sí por ahí más el área de epidemiología del ministerio lo vienen hablando, pero me cuesta conocer bien las razones por las cuales se puede haber tomado recién esta última semana esas medidas, ¿no? De volver atrás un poco en ciertas aperturas, por ejemplo, tengo entendido que restaurantes los domingos, algunas aperturas comerciales, los deportes en grupo. Obviamente acá hay que ser muy, muy
ahora
cuidadoso.
Se cerró todo, ¿no, doctor?
Claro.
A partir del domingo se cerró todo.
Claro,
eso ya.
Claro, bueno. De todos modos, bueno, siempre se está a tiempo también, ¿no? Es decir, también hay que valorar, digamos, por el lado positivo de la medida. A nosotros, quizás Salta está en una situación epidemiológica distinta a otras provincias. Por ejemplo, nos preocupa Mendoza, que sigue muy abierto, incluso abriendo actividades y la situación epidemiológica incluso por ahí es de mayor dificultad que la que hoy tiene Salta, ¿no? Entonces, es decir, siempre se está a tiempo. El problema es que cuando empieza la progresión de casos, las medidas estas, ¿no? Como la que ha tomado Salta en la última semana, no son inmediatas.
Claro.
En general empiezan a dar efectos recién a los 14, 15 días. Lo mismo que las aperturas, ¿no? O sea, uno puede ver, por ejemplo, a nivel país, nosotros tenemos un pico muy claro. Si uno toma el día de inicio de los síntomas, el pico es el 3 de agosto. ahí tuvimos 7.950 casos aproximadamente, ¿no? Y si vemos bien, aproximadamente 14 días antes fue el Día del Amigo, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, entonces uno ahí puede ver claramente, ¿no?, cómo se trasladan estas aperturas o cierres, o en el caso del Día del Amigo, las juntadas, ¿no?, sociales, cómo repercuten 14 días después. Entonces, acá vamos a tener que evaluar dentro de como mínimo 15 días a ver el resultado que ha tenido esto, pero si hay una aceleración de casos, lo que vamos a ver en los próximos días es que los casos sigan acelerando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido hay que estar muy, ¿cómo puedo decir?, muy preciso en cuanto al momento en el que se hacen los cierres. Si bien Salta todavía no reconoció la circulación comunitaria, esto nosotros lo venimos siguiendo de cerca, venimos hablándolo con ellos. Creo que las últimas medidas, de alguna manera, es un reconocimiento, ¿no?, que hay circulación comunitaria. Y acá lo que hay que esperar es que empiecen a dar efecto esas medidas. Más en esto no hay que olvidarse que también es muy importante lo que haga el sistema de salud, evitando las cadenas de contagio, o sea, haciendo el seguimiento de los contactos estrechos, siguiendo muy de cerca lo que ocurre en algunos barrios donde puede haber más contagios a través del plan Detectar. Hay que ver cómo es el mapa epidemiológico, cómo se distribuye la epidemia en la población, en las distintas regiones, y habrá que empezar a hacer rastreos de la población para identificar aquellos casos, sobre todo los asintomáticos, que es el problema que tiene esta enfermedad, que son leves. Las personas no distinguen que tienen la enfermedad, pero pueden estar contagiando. Entonces es muy importante que esté el sistema de salud muy presente.
Doctor, ¿y cómo avizora usted el futuro, teniendo en cuenta las posibles vacunas, ¿no? Es decir, se han presentado varias propuestas, y quisiéramos saber cuál es su opinión, ¿no?
Bueno, hay me parece un dato que es relevante, que hace unos meses no lo teníamos, que va a haber vacuna. Es decir, hoy podemos asegurar que va a haber una vacuna y que tiene una salida esta pandemia, ¿no? Es decir, que se va a poder resolver con una vacuna. Está bien que la OMS igual ha planteado en algún informe que va a tardar 2 años, que la vacuna no la va a resolver totalmente, pero podríamos decir que nos va a acercar mucho más a una normalidad la presencia de la vacuna. Mientras tanto, tenemos que transitar ese periodo hasta en algún momento del primer semestre del año próximo, donde ya tengamos una importante cantidad de población inmunizada por la vacuna. Hay distintos tipos de vacunas con distintas tecnologías. Nosotros, por suerte, en el país ya tenemos acuerdo con una de las empresas, AstraZeneca, la vacuna de Oxford, de origen británico, que es uno de los emprendimientos que está más adelantado, quizás, que ya está en la etapa 3 de ensayo clínico, que a través de un laboratorio local, MabScience, va a producir localmente la vacuna, no solamente para la Argentina, sino para toda Latinoamérica, en un eje productivo con México, con otra empresa mexicana, quedando afuera solamente Brasil, que tiene un acuerdo propio con esta empresa. Bueno, esto ya es un adelanto importante. Esta es una tecnología que, parece que ha dado resultados muy buenos en otras enfermedades. Es un equipo de investigación que venía trabajando con el ébola, con esta misma tecnología, que es de un virus que afecta, un adenovirus, que son los virus que producen resfrío fundamentalmente en los seres humanos, pero en este caso es un virus que afecta al chimpancé. Entonces, bueno, allí a través de la biotecnología se reproducen estos virus en células de chimpancé, y a los virus genéticamente se induce una modificación a este virus para que tenga alguna de las proteínas, fundamentalmente una que se conoce como spike, que es la que le da la denominación de coronavirus, ¿no? De la corona del virus, se le introduce a este virus, y por eso al inocularse en seres humanos produce inmunidad cruzada. Ahora, la estrategia de la Argentina ha sido muy clara, ¿no? En el sentido de hablar con todas las empresas, fundamentalmente las que estén más adelantadas. También ya empezó un ensayo clínico con otra empresa, que es Pfizer, a través del Hospital Militar. Después hay otra vacuna china, Sinopharm, que es una vacuna virus atenuado, una tecnología distinta, que también va a empezar el ensayo clínico en nuestro país, y se está buscando la posibilidad que también se pueda producir aquí localmente, incluso quizás complementando las dos tecnologías en caso de que tengan éxito en la etapa de ensayos clínicos. Bien, la estrategia ha sido muy clara, pero creo que lo más importante a destacar es que tanto nuestro presidente Alberto Fernández como nuestro ministro de Salud, Inés González García, en todo foro internacional en el que han participado, han abogado por la universalización de la vacuna, ¿no? Esto lo ha planteado el Papa también últimamente, es decir, que la vacuna no sea solamente para países ricos,
claro,
o para los ricos, sino que pueda acceder toda la población mundial. Y aquí claramente se distinguen distintos tipos de, sobre todo dos tipos de estrategias. Una estrategia que es non-profit, es decir, empresas que quizás acudiendo a este llamado, quizás por una cuestión geopolítica, no obtienen ganancias extraordinarias de las patentes, ¿no?, de la propiedad intelectual, como generalmente ocurre en la industria farmacéutica internacional, sobre todo cuando hablamos de la Big Pharma, y no es que pierdan dinero, incluso ganan, pero no buscan rentabilidad extraordinaria haciendo uso de la patente. En esa línea se ha inscrito tanto el emprendimiento de AstraZeneca como el emprendimiento de Sinopharm de China, ¿no? Después hay otra vacuna china también que va en la misma línea, CanSino Biologics, que es otra empresa que también a través de esta metodología de adenovirus, de otra tecnología, también probablemente empiece pronto ensayos clínicos en otro país. Bueno, si nuestro país está abierto, yo creo que una actitud muy inteligente que ha tomado el gobierno argentino, tratando de asegurar en forma universal la vacuna para toda la población, por lo menos la población susceptible. Y por supuesto, cuando esté disponible la vacuna, va a ser gratuita, ¿no? Va a formar parte del calendario de vacunación de nuestro país, y va a ser gratuita para todos los argentinos que la necesiten.
La verdad que estamos todos abrazando con esperanza, ¿no?, la llegada de esa vacuna. Ojalá que sea muy pronto. Doctor.
Sí, mientras tanto, Lola, lo que hay que hacer es seguir trabajando, ganar inteligencia del sistema de salud. Yo quiero mencionar, si me permite, un ejemplo,
claro,
¿no? Porque nosotros también tenemos buenos ejemplos en nuestro país. Todas las provincias están trabajando mucho, pero, por ejemplo, la provincia de Chaco, que en algún momento parecía que no podía controlar la situación, y que, bueno, hoy está abriendo actividades, tiene infectados, pero ha pasado a tomar un control de la situación a través del sistema de salud, fundamentalmente, esto que yo le comentaba, el seguimiento de los contactos estrechos, el plan detectar, sobre todo en los barrios más vulnerables. Bueno, Es decir, ha logrado tener información, control y un despliegue en lo sanitario importante. Entonces esto demuestra también que en esta pandemia muchas veces el que está muy bien o parece que está muy bien, después puede estar mal y viceversa, ¿no? Es decir, acá todos estamos aprendiendo, todos tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos, nadie tiene ganada la situación, ¿cierto? Entonces creo que esto es el principal aprendizaje que todos hemos recibido.
Doctor Arnaldo Medina, Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, desde ya agradecidísimos por este contacto con Radio Nacional Salta. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, que yo tenga un lindo día. Saludos a todas las salteñas y a todos los salteños.
Muchas gracias. Buen gracias. Día.
11 de la mañana, 27 minutos, conversamos con el Secretario de Calidad en Salud de la Nación, Arnaldo Medina. Nosotros nos vamos a compartir la música en el...